Tú eres hijo de Dios. Vamos ahora a leer el texto. En Romanos 8 y 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para hablar de los hijos de Dios, es necesario primero hacer clarificaciones. Es tal vez necesario hacer correcciones para algunos. Es necesario remover escombros de doctrinas incorrectas que han estado circulando ya por años, cizaña del enemigo, productos de las sectas y de las denominaciones apóstatas, de los autores de confusión. Tenemos que limpiar el lote antes de construir de nuevo. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo a un hermano, tú eres hijo de Dios, es posible que se levanten los hombres y pregunten, ¿y? ¿Y? ¿Acaso no son todos hijos de Dios? ¿Acaso no hay millones de personas orando el Padre nuestro cada día? ¿Acaso Dios no es Padre de todos? Pues en realidad no, no. Bíblicamente, claro, es verdad que toda la gente del mundo viene de una sola sangre. Eso dice en Hechos 17:26. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una sola sangre. Todos somos descendientes de Adán. Todos hemos llegado de la familia de Noé, familia única que sobrevivía el gran diluvio. Todos somos una sola sangre. Y por lo tanto, bíblicamente, no hay ninguna justificación por el racismo, ni por la esclavitud. No hay una raza superior a otra raza. Tales conceptos concuerdan más bien con el darwinismo, la evolución, que con la fe cristiana. Pero aún así, mirando a la Biblia cuidadosamente, no hay una sola simiente, sino dos. Desde las páginas primeras de la Biblia, cuando Dios maldijo el serpiente, en Génesis 3:15, dijo así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios estaba hablando a la serpiente. Dice: y entre tu simiente y la suya. Dos simientes: simiente de la mujer, simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es evidencia en las primeras páginas de la Biblia que estamos en el equipo ganador. Pero hay dos simientes y hay enemistad que Dios ha puesto entre estos dos simientes. Surge la pregunta, ¿está hablando de grupos de personas? Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando vino Juan Bautista, vino llamando a un grupo generación de víboras. Y también Cristo Jesús en Mateo 12:34, empleando la misma expresión. Cristo dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay dos grupos, dos simientes. Y esto es básico, es fundamental a las doctrinas de la Biblia. Juan Bautista habló de trigo y de paja en Mateo 3:12. Estudiamos hace algunos meses. Dijo: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Más tarde, en Mateo va a hablar de dos cimientos sobre los cuales podemos edificar. Va a hablar de ovejas y cabritos. En Mateo 25 habrá una gran separación al fin del mundo. Y también en Mateo 25 habla de dos destinos, y solamente dos: el reino y el infierno. Y la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que cada persona está en uno de esos dos grupos. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Y te pido, hermano, hermana, ¿en qué grupo eres tú en este día? El diablo siempre quiere confundir los asuntos. Si habla con incrédulos, se van a repetir lo que dice el diablo. Van a decir que tal vez solamente hay un grupo. ¿Cómo que dos grupos? Dicen: ah, pues todos son pecadores. Nadie es perfecto. Hay solamente un gran grupo. Unos pecan más, unos menos, pero es un grupo. Eso es para implantar confusión. Y si no se puede con esto, va a exclamar que hay muchos grupos. Si usted anda evangelizando, van a encontrar personas así. Dice: hay muchas maneras de entender la Biblia. Cada grupo tiene su interpretación. Hay muchas religiones en el mundo. Todas las religiones te llevan a Dios, como todos los ríos te llevan al mar. Muchos grupos. Pero no es cierto. En la Biblia, en la realidad, los grupos son dos: los que son hijos de Dios y los que no son. Juan 1:12. En el principio del Evangelio de San Juan, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es todo el mundo. También leyendo Salmo 1, no vamos a ir, pero usted conoce el Salmo 1. Uno, los primeros tres versos hablan de los hijos de Dios, y los últimos tres versos hablan de los que no son. Confusión, engaño. Cuando tú hables con un testigo falso de Jehová, que viene a ti para declarar que no hay infierno, frecuentemente dará el ejemplo de que, ¿cómo pudiera tú como padre echar tu hijo en el alumbre? Y si la persona no está preparada, piensa: sí, ¿verdad? Esos testigos de Jehová saben mucho, sí, ¿verdad? Pero los que son arrojados al infierno no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Y arrojar es la palabra empleada en la Biblia. Segundo Pedro 2:4. Segundo de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, etc. Y también para los testigos de Jehová, en Apocalipsis 20 y 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado, una vez arrojado, una vez lanzado, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el problema es, no tiene la Biblia como su autoridad. Y por eso se puede negar la existencia del infierno. Pero tú eres hijo de Dios. Amén. Vamos a primera carta de Juan 3:9. En la primera carta de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no quiere decir que está viviendo una vida perfecta. Pero varios pastores ayer en la conferencia dieron testimonio de que en sus primeros años estaban cayendo mucho, regresando a la vida de antes. Y dijeron que era insoportable. Un hombre regresó, tomó drogas en su primer año, se fue a un disco en Los Ángeles y dijo por unos 10 minutos vio nada más que puros esqueletos ahí bailando. Y dijo: eso no es para mí. No pudo continuar en la vida de antes. Era imposible. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. Continuando, dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y cuál es la otra categoría? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces también aquí en el mismo capítulo, en versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Odiando es romper el séptimo mandamiento que dice, no matarás. Entonces, claro, en todas partes de la Biblia, a hijo de Dios, a hijo del diablo, es fácil y simple, hay dos grupos, si solamente podemos abrir a nuestras mentes a lo que la Biblia está enseñando. Yo estuve conversando con un mormón sobre una doctrina de ellos. Enseñan que antes de nacer, todas las seres humanas existan como espíritus y son hijos de Dios. Antes de nacer, claro, es una cosa que no está en la Biblia. Pero la Biblia no es su autoridad. Eso es el problema. Y yo le pregunté a mi amigo, ¿cómo es posible entonces que Cristo va a decir a un grupo de personas que evidentemente tenían dones espirituales, tenían ministerios, Cristo va a decir a ellos, nunca os conocí? Está en Mateo 7:21. Un grupo de personas que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tener un ministerio no es todo, hermano. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacer milagros no es todo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cómo es posible que Cristo pudo decir a un hijo de Dios, nunca os conocí? No tiene sentido. No va a decir, yo te conocí por un tiempo, pero ahora no. No, nunca os conocí. Estos impostores. Y como cuando presenté ese ejemplo a mi amigo mormón, él no tenía nada que responder. Es más, ya no quería hablar más del asunto. Pero bíblicamente, hermanos, hay dos grupos. Hay dos grupos en la Biblia, hay dos grupos en la realidad. Un grupo consiste en los hijos de Dios y el otro no. Y ahora con esta clarificación podemos entrar en nuestro texto breve. Versículo 14, Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aún en nuestro texto dice, no todos son hijos de Dios. El contexto de Romanos 8 es bonito. Es de la aseguranza de nuestra salvación, que podemos vivir libre de toda forma de condenación. En 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los hijos de Dios no hay condenación. Podemos ver en versículo 14, que el Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu me ayudó, ojalá, a preparar y a entregar ese mensaje. El Espíritu te ha traído a ti hoy, en esta mañana, a escuchar ese mensaje y no ir a otro lado. No es accidente. Y los que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu viviendo dentro de nosotros, guiándonos, abriendo la palabra, haciéndola algo interesante, algo nutritivo a nuestras almas. Hay una unión y una comunión misterioso en que Dios y nosotros estamos ocupando el mismo cuerpo. Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27 dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estamos muy cambiados, hermanos, como hijos de Dios. Continuando, versículo 15 en nuestro texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En este texto dice que muchos hombres aun cuando traten de negarlo, vivan con un temor, un pavor del día de su muerte. Saben en la profundidad de sus conciencias que han pecado. Aunque traten de negar la existencia de Dios, su conciencia está activa. Saben que han robado, que no han sido fieles a sus esposas o sus esposos, que no han sido justos con sus padres, que no han sido honestos, que han servido más a las riquezas que a Dios. Y tienen un temor por el día de su muerte. Vamos a Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 habla de esto. Cristo vino para quitar ese temor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no tiene, pero tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Está hablando del diablo. Y dice, tenía un imperio, pero ya no. Está derrumbando. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ahí está, el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? A veces uno tiene que servir el alcohol o la droga, porque está en un temor, un remordimiento de la conciencia, gritando y trata de apaciguar la conciencia con algún vicio. Muchos hombres en la profundidad de sus conciencias saben que van a enfrentar a Dios como su juez, como el juez del universo. Algún día van a dar cuenta hasta que para cada palabra, dice Mateo en 12:36. 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los incrédulos en el fondo saben esto. Y viven en temor. No quieren hablar de la muerte. Se sienten incómodos si van a un funeral, porque no quieren enfrentar su propia mortalidad. Pero los hijos de Dios no vivan en esa esclavitud. Los hijos de Dios no tienen ese temor. Ni necesitan vicios ni angustias. Los hijos de Dios no van a llegar a Dios como su juez. Van a llegar a su Dios como un niño llegando a su padre. No tienen temor porque deudas sí han tenido, pero las deudas son pagadas por la sangre de Cristo Jesús, como celebramos en la Santa Cena. Bueno, uno puede preguntar en esto, si Cristo es el Hijo de Dios, y si yo también soy Hijo de Dios, ¿cómo somos diferentes? Pues hay muchas respuestas, pero una es que, podemos ver en nuestro versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Cristo es Hijo único, natural, y nosotros somos hijos por adopción. Palabra que implica un proceso legal. Y hermanos, Dios no solamente ha perdonado a nuestras ofensas, por más grandes que sean, sino que también nos ha tomado para ser parte de su familia. Hubiera sido una gran misericordia librarnos del castigo del infierno que hemos merecido, y dejar de existir, ser aniquilados, pasar a la nada. Eso hubiera sido una gran misericordia. Pero no, Dios, para la gloria de su Hijo, tiene planes más grandes para nosotros. Efesios 2:19. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos los privilegios de los miembros de la familia real, la familia más real que existe. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puedes ser hijo de Dios y saber que eres hijo de Dios. Puedes llegar a una plena aseguranza de tu salvación por medio de del Espíritu Santo. Todo el capítulo está hablando de esto. Para muchos, los pecados que antes eran el gozo de la vida ya son cosas asquerosas, insoportables. Son transformados. Hemos escuchado ayer muchos testimonios de esto. Ya la vida de antes no tiene la misma atracción. Ya tenemos un deseo por la vida santa, la vida productiva en Cristo. Lo que antes odiamos, ya amamos. Y las actividades que antes eran nuestra fascinación son actividades repugnantes. Esto es el Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestras vidas, dando testimonios que ya somos diferentes. Ya tenemos fuerzas para aguantar sufrimientos y aflicciones. Si llegamos a estar en el horno de fuego como Mesac, Sadrac y Abednego en Daniel, ahí está Cristo con nosotros, en medio de todo. Y los demás dicen, ¿cómo es posible que puedes aguantar esto? No tenemos temor como antes. Ya sabemos quién es nuestro Padre. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el último verso. Cada persona que es hijo o hija de Dios es también heredero. Eso es lo que está enseñando. Como el hijo pródigo, tenemos un padre de muchísimos recursos. Y Él ha prometido suplir a nuestras necesidades. Como estudiamos la semana pasada, si acaso alguien no estaba, Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tienes un Dios con recursos. Tú puedes sacar algo de esta herencia pidiendo a tu Dios. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pues si yo tengo tanta herencia, ¿por qué no me da todo a la vez? Respuesta, ¿por qué tú tienes la misma actitud del hijo pródigo? Cuando estamos buscando el reino de nuestro Señor y luchando por su justicia, tenemos la garantía, la promesa de Dios, que Él estará supliendo todas nuestras necesidades materiales. Pero hay que entender, hermano, la promesa es para los hijos de Dios, no es para cada hombre. No puede ir a cualquier persona abriendo esa promesa y decir, eso es para ti. No es para todos, tampoco es Romanos 8:28 en el mismo contexto. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para todos. No, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de los hijos de Dios. Nosotros los latinos tenemos un dicho, no hay mal que por bien no venga. Contiene algo de la verdad, pero no es verdad para todos. Es verdad para los hijos de Dios. Bueno, también en ese texto dice que tenemos una posición, una tarea. Cristo está recibiendo una gran herencia. Las naciones. Su iglesia empezó con unos pocos en el Medio Oriente. Y ya pasando 2,000 años estamos en cada país del mundo. Está creciendo. Pero Cristo recibió una promesa de una herencia. Vamos a Salmo 2. En Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Aquí está claro que está hablando de personas del gobierno. Dice reyes de la tierra, príncipes. Y ellos quieren decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como que están diciendo, nosotros queremos gobernar según nuestro antojo. No queremos nada que ver con los preceptos de Dios. Si queremos corrupción, cohecho, es por eso vivimos. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios no va a permitir que la delincuencia siga en control del gobierno, hermanos. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora es la herencia. Pídame y te daré por herencia las naciones. Como posesión tuya, los confines de la tierra. Los confines de la tierra están incluyendo todo. Arabia Saudita, Rusia, Japón. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Cristo es heredero de las naciones. Y tú como hijo de Dios eres coheredero. Por eso tienes una tarea tocante a las naciones. Vamos a Mateo 18 y estamos llegando al fin. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo está a la diestra de Dios, recibiendo su promesa, y está mandando a nosotros a llevar a cabo esa gran tarea, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes a Dios, tienes un plan, tienes una tarea, tienes todos los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea exitosamente. Dios dijo a Cristo en Salmo 2 que iba a quebrantar las naciones, la resistencia con una barra de hierro. ¿Está hablando de nosotros? Vamos a Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, en unas cartas que Cristo mandó a las iglesias, Él ya a la diestra de Dios, en 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Recibió la promesa de su Padre, y está aplicando la promesa a nosotros. Parece algo demasiado grande para ser la verdad, pero así pensaban en el primer siglo. No tenían pesimismo. Vamos a Romanos 16. La última parte de Romanos podemos ver cómo pensaban en el principio. 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de Cristo. ¿No? No, bajo vuestros pies. Tenían visiones de gloria, de victoria, porque actualmente estaban creyendo en las promesas. Pero claro, nuestra guerra no es una lucha física como en el Testamento Antiguo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios. ¿Qué es esa barra de hierro? A mí no me gustaría nada ir evangelizando con una vara de hierro. No sería muy placentera. Me encanta evangelizar, pero yo creo que la vara de hierro que tenemos es la ley de Dios. Vamos a Apocalipsis 12:15. Perdón, 12:5. En 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, ahí está, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero ahora vamos a mirar a 19:15 de Apocalipsis. En 19:15 podemos ver que es simbólico, es metafórico. Dice, de su boca sale una espada aguda. La espada no está en su mano, está saliendo de su boca para herir con ella las naciones. Cuando tú estás evangelizando con la ley, estás hiriendo la conciencia de la persona. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios poderoso. Pero sí somos herederos, coherederos con Cristo, y estamos avanzando en la lucha. Primeramente, luchando en contra del pecado que todavía está operando en nuestras vidas, y al mismo tiempo siendo una influencia, una luz, la sal de nuestra cultura. Conclusión. Estamos ya casi al fin. El título del mensaje de hoy es, tú eres hijo de Dios. Pero también se puede expresar como pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Estás dispuesto hasta sufrir con Él, como dice nuestro texto? ¿O sientes tú acaso vergüenza de ser cristiano en frente de otros? Cristiano en domingo en la iglesia, pero otro cuando está en la calle. En Mateo 10:32, Cristo dijo, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios viviendo en ti, causándote a clamar, Abba, Padre? ¿O estás lejos de Dios y cerca del pecado? El Espíritu que dice que está morando en los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Y no va a aguantar una vida de pecado constante. Va a empezar a cambiar cosas, a eliminar actividades, vicios, que son desagradables a su carácter. Y hermanos, es muy fácil vivir engañado en esto. Por eso Pablo tenía que decir a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 6:9. Porque ese verso hemos mirado muchas veces, pero ahora estamos considerando la herencia. En 6:9 de 1 Corintios dice, no sabéis que los injustos no heredarán, allá está la herencia, el reino de Dios. No erréis, dice no erréis, porque muchos se engañan a sí mismos. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los hijos de Dios van a tener el deseo y el poder de progresar en la vida santa. No será una vida perfecta, claro, pero sí será una vida santa y consagrada a Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás tú siguiendo la paz? ¿Estás progresando en la santidad? ¿Eres tú hijo de Dios? Si no es así, entonces hoy es tu oportunidad de buscar el arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora es el momento de pedir libertad de estas cadenas. Oh Padre, si hay alguien aquí, Señor, que realmente está viviendo en peligro, coqueteando con la carne y el diablo, Ayuda a esta persona a tomar una determinación en esta mañana, a romper con estas cadenas, a pedir poder de una vida diferente. Si alguien está dudando de tu palabra, Señor, ayuda a esta persona a recibir la fe verdadera para salir de la oscuridad y caminar en la luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.